Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De pequeños, todos nosotros conocemos la fábula de la tortuga y la liebre. Espero que todos los niños aquí recuerden la fábula de la tortuga y la liebre. Es aquella que nos dice que hubo un día cuando la tortuga se cansó de las burlas que la liebre le hacía de sus torpes patas y de su lento caminar. Desafió entonces a la liebre a una carrera para ver cuál de los dos llegaba primero a la meta indicada. Escogieron la zorra como juez y arrancaron los corredores, o más bien, arrancó la liebre a todo dar. Pero la liebre, mirando toda la ventaja que ya tenía sobre la tortuga, decidió tomar un pequeño descanso y luego concluir la carrera. Confió demasiado en sí misma y en medio del descanso se quedó dormida. La tortuga, avanzando con perseverancia, lenta pero seguramente, llegó a la meta mientras su contrincante todavía dormía. No se desvió, no se distrajo, avanzó y llegó. La vida cristiana es presentada en las Escrituras como una carrera. Algo sucede en el momento de la conversión que es como si nosotros fuéramos atrapados en el tiempo, trasladados automáticamente en el momento de nuestra conversión a un estadio en el punto de partida de una importante carrera. Mientras llevábamos un rumbo distinto al de Dios, mientras hacíamos nuestra propia voluntad, Dios nos atrapa, Cristo tiene un encuentro con nosotros, nos viste de ropas deportivas y de repente escuchamos el disparo que marcaba el inicio de nuestra carrera y arrancamos. Y eso ocurre con cada creyente en el momento y el instante de su conversión. Dice la Escritura en Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nube de testigos? La nube de Hebreos capítulo 11, todos aquellos héroes de la fe, todos aquellos grandes siervos que corrieron bien la carrera que tenían por delante. Nosotros también, teniendo esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, resumiendo el texto, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y él en el libro de los Hechos nos expresa en Hechos 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, de ninguna cosa hago caso, con tal que yo acabe mi carrera con gozo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Había llegado a los últimos días de su vida y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí en nuestro texto, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, nos encontramos una vez más con la figura del atleta y de la carrera. En los versículos anteriores, Pablo nos ha manifestado algo de su testimonio personal en conjunción con la defensa que él había hecho del ataque de los judaizantes o del ataque que él hacía hacia los judaizantes que estaban afectando la vida de la iglesia en Filipos. Su gloriarse estaba en la carne, en aquellas cosas en las que los judaizantes se gloriaban. Y Pablo dice, yo tengo más razones que ellos para gloriarme en la carne. Sin embargo, todo lo considero como basura con tal de yo ganar a Cristo. Y su pasión se convirtió en conocer y amar más a Jesucristo. Dios hizo una obra de transformación tal en la vida de este hombre que pudo llegar a decir que estaba dispuesto a lo más extremo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esa es una gran declaración. Este apóstol puede decir, mi meta, mi pasión en la vida es llegar a conocer a Cristo, conocer más a Cristo. Cuando uno ve en Pablo ese amor y esa pasión por Cristo de la que habló en estos versículos del 8 al 10 anteriores a nuestro texto, podemos caer en la complacencia de nosotros decir que nosotros nunca llegaremos a donde llegó el apóstol Pablo. Por tanto, si yo no voy a llegar a la altura espiritual a la que llegó el apóstol Pablo, ¿para qué esforzarme tanto? Mientras tanto, la carrera continúa. La carrera la tenemos allí por delante. No es una evaluación correcta el nosotros decir que como Pablo es único, como Pablo es un privilegiado en la fe cristiana, que nosotros no podemos correr junto con él. Pablo quiere que nosotros seamos como él. Incluso más adelante, en el versículo 17, nos va a decir que nosotros debemos ser imitadores de él. Él quiere que nos convirtamos en sus imitadores. Ahora él nos dice, yo no he llegado. Tenemos algo en común con él. Dice Pablo, yo no he llegado, nosotros no hemos llegado. Tenemos algo en común con el apóstol. Y luego nos dice que todavía él se está esforzando para animarnos a que nosotros nos esforcemos juntamente con él. La misma pasión por Cristo que nos comunicó en los versículos anteriores nos deja ver que él no pretendía haber llegado. Quiero conocerle más y más y más y más. No he llegado, yo no me detengo, me extiendo hacia lo que tengo por delante. Y el único momento en que él pretendía descansar era cuando llegara a aquella meta. Mientras tanto, la carrera continúa, la lucha sigue en pie. Y la misma meta del apóstol Pablo es nuestra meta. La misma meta que tenía el apóstol Pablo es nuestra meta en el día de hoy. La perfección, la glorificación que él experimentaría es la misma que nosotros vamos a experimentar. Y Dios no iba a hacer una obra completa en Pablo, diferente a la obra completa que va a hacer en nosotros. La meta de Pablo es nuestra meta. Por tanto, ver a Pablo corriendo como lo hace debe motivarnos a correr tras él hacia la obtención del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos aquí en nuestro pasaje dos cosas. Tenemos la carrera y tenemos la meta. Sobre la carrera tenemos dos cosas y esos son los dos primeros puntos que tendremos. En primer lugar, la carrera, una conciencia imprescindible. Y en segundo lugar, la carrera, un esfuerzo indispensable. Veamos en primer lugar la carrera, una conciencia imprescindible. ¿Cuál es la conciencia imprescindible que nosotros debemos tener al encontrarnos en esta carrera? Y es la que yo creo que queda reflejada en las frases que encontramos en los versículos tanto 12 y 13, cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto en el versículo 12. Y en el versículo 13, cuando él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta es la conciencia imprescindible para todo el que se encuentra en esta carrera cristiana. Un sentido de no haber llegado cierta medida continua de un examen personal sano que entiende que todavía no hemos llegado a la meta trazada por Cristo para nuestra vida cristiana. La complacencia personal no era parte del carácter de Pablo. Él no mira al pasado, lo que ya él había logrado, lo que habían sido sus padecimientos por el Señor, y dice, oye, pero ya yo he llegado bastante lejos, ¿no? ¿Cuáles habían sido las experiencias del apóstol Pablo? Quizás en este punto, ya Pablo tenía unos 30 años de convertido y había hecho una gran obra para el Señor, preso en Roma, quizás justo antes de su liberación, antes de su segundo encarcelamiento. Y aún en ese punto, Pablo le comunica a estos hermanos en Filipos, hermanos, yo no pretendo haber llegado, no había complacencia en el apóstol Pablo. Y la razón por la que él no ve con complacencia su vida cristiana es porque él no estaba mirando hacia atrás, él estaba mirando hacia el futuro. Él estaba mirando hacia adelante. No ve tanto el progreso alcanzado como todavía lo que le faltaba por recorrer. ¿Cuánto me falta, decía Pablo, por recorrer? Cuando yo veo cuál es la meta y yo veo la distancia que resta, Pablo dice, me falta mucho. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanos, para nosotros hoy, después de tantos siglos que hayan pasado después de ver la historia del apóstol Pablo y lo que este gran siervo de Dios hizo, cómo el Señor lo utilizó, no él, sino la gracia de Dios en él, puede ser hasta difícil nosotros leer un texto como este y empezar a meditar en el hecho de que Pablo dice que no lo había alcanzado. Pero debió ser de algo de estímulo y de consuelo para estos hermanos filipenses. De que no era que Pablo estaba compartiendo con ellos algo que era imposible, que Pablo estaba viviendo en otro nivel espiritual que era desconocido para cualquier otro cristiano en el mundo. No. Pablo se presenta como un cristiano normal y mi experiencia normal cristiana es la que yo quiero que ustedes experimenten. Por eso él va a decir, imítenme. ¿Qué hace el corredor que cree que ya ha llegado a la meta? Deja de correr. ¿Han visto ustedes, notan ustedes, cuando ustedes observan una carrera, qué pasa con el corredor después que cruza esta raya que está marcada, que indica el final de la carrera? Hay toda una intensidad en el corredor, él está concentrado en lo que está haciendo, está mirando hacia la meta, él quiere llegar de primero, todo su ser está concentrado en esa actividad. En el momento que cruza la meta, hay un sentido de alivio. Ellos empiezan a aminorar la velocidad, los músculos se relajan, ya ellos respiran tranquilamente, toman aire, algunos se tiran al piso, otros se detienen e inclinan el pecho, otros abren el pecho para tomar más aire, pero llega un momento de alivio, llega un momento de tranquilidad. Se acabó la carrera. Pues en el momento en que un cristiano vive como si la carrera se hubiera terminado, está entonces en uno de los momentos más peligrosos de su vida cristiana. Porque es en el momento cuando ya piensa que ha llegado a un nivel donde él relaja sus músculos, ya él no está concentrado en la meta hacia donde él debe ir. Él acabó. ¿Pueden ustedes imaginarse esa escena en las mentes de ustedes? Aquí hay una carrera, vamos a decir la carrera de 400 metros. En esta carrera de 400 metros se necesita velocidad y resistencia al mismo tiempo. Velocidad, o la carrera de 800 metros, porque es una carrera rápida, pero al mismo tiempo no es una carrera tan corta como la carrera de los 100 metros. Pero imaginemos que ya hay un corredor allí en esta carrera que piensa que siendo de 800 metros, con haber dado una vuelta, ya él terminó una vuelta a la pista, son 400 metros, ya él terminó la carrera. Que él sienta que en ese momento todo se acabó, ya el esfuerzo no hay que seguirlo haciendo. Y mientras todos los demás siguen corriendo, hay uno que se detiene. Oh, ¿y qué fue lo que pasó? Él estaba concentrado, quizás podía ir delante, no estaba viendo que los demás estaban detrás. Y concentrado, inmediatamente él se relaja. Y todos los demás se le van adelante. Ya no hay tiempo para él volver a coger el ritmo y terminar esta carrera. Así, hermanos, es que pasa cuando hay un creyente que piensa que no está en la carrera todavía, que ya la carrera se acabó, o que llegó a un nivel espiritual en donde ya no más esfuerzo tiene que haber. Este punto, pues, es importante que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Por un lado, o sea, yo reconozco en mí que todavía falta mucha obra de Dios y del Espíritu en la formación de mi carácter conforme al carácter de Jesucristo. Eso decía el apóstol Pablo. Pues nosotros debemos entender lo mismo. Pero no para decir, ah, ya pues, si Pablo no había llegado, pues imagínense, ¿para qué yo me voy a forzar? Si alguien que corre tan bien como Pablo, yo no me voy a comparar con Carl Lewis en una carrera. ¿Cómo voy a yo ponerme a correr al lado de Ben Johnson y decir yo, bueno, no hay ningún problema, yo voy a tratar de alcanzarlo o no? Si me ponen a Ben Johnson al lado de mí, yo ni arranco. Y alguien puede pensar esto conmigo, ver a Pablo, y si Pablo no pretende haberlo llegado, pues yo no voy a correr tampoco. ¿Para qué me voy a esforzar tanto? Sin embargo, esa no es la idea. Por eso muy bien un siervo de Dios decía en el pasado que la frase, nadie es perfecto, es la cama de rosas del hipócrita, pero es la cama de espinas y de clavos del verdadero creyente. Porque el hipócrita dice, pues como nadie es perfecto, yo no me voy a esforzar. Pero el creyente dice, entonces debo esforzarme más, porque ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? La misma frase con dos efectos distintos. Pues de aquí Pablo está diciendo, hermanos, Dios ha hecho algo maravilloso en mí. Aún teniendo yo tanto en qué gloriarme, Dios hizo una transformación como la que yo les he explicado. Sin embargo, hermanos, ese es solo el comienzo. Yo no he llegado. Ese es solo el comienzo. Todavía yo no he llegado. Y Pablo dice, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Es un verbo pasivo en el griego, como indicando todavía no he sido perfeccionado o hecho completo. Dios hará una obra de perfección en mí, todavía no la ha completado. Dios hará esta obra, según el capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a terminar. Pero Pablo dice, todavía no lo ha terminado. Todavía esta obra no se ha realizado en mí. Es cuando yo llegue a la resurrección de entre los muertos. La primera tesis de las famosas 95 tesis de Lutero era la siguiente. Toda la vida cristiana es un continuo arrepentimiento. Así comenzó Lutero su tesis. Toda la vida cristiana es un continuo arrepentimiento. Un sentido en el corazón y en la mente de Lutero de que el creyente todavía tiene mucho por qué echar hacia adelante, tiene mucho de lo cual arrepentirse. Eso de por vida. No es un arrepentimiento al momento de la conversión, sino un arrepentimiento que sigue manifestándose a lo largo de la vida cristiana. Pablo sabía que no había llegado y quería que los hermanos supieran que él no había llegado. Y por eso se lo dice. Y esa experiencia que él nos comparte en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, iba a ser su experiencia hasta la hora de su muerte. Hasta la hora de su muerte. No iba a llegar un momento cuando esta lucha espiritual contra el pecado que moraba en él no iba a estar con él en esta vida cristiana. No iba a haber un momento. Eso iba a ocurrir solamente en el momento de la resurrección y la glorificación. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8. Posiblemente habían en Filipos algunos que, como los gnósticos que habían en la iglesia a la que Juan dirige esta epístola, que pretendían que la perfección puede ser lograda de alguna manera en la vida cristiana. Aún los metodistas wesleyanos, las enseñanzas de Wesley, era cierta forma de perfeccionismo, no en el sentido de que una persona nunca pecaba. Lo que Wesley decía es que una persona podía llegar a recibir una segunda gracia de parte de Dios, un momento en el que ya este creyente jamás pecaría voluntariamente en nada. Y cometería solo pecados de hierro. Y obviamente tenían que hacer esto porque si no, las personas que lo conocían bien íntimamente nunca le iban a creer que eso era verdad, porque iban a conocer cuáles eran sus defectos. Pero algo así también Juan tiene que dirigir y les dice lo siguiente en el versículo 8 al 10 de primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y claramente Juan aquí nos está diciendo que nunca va a llegar un momento antes de la glorificación en que el creyente no tenga pecado. Ahí está la confesión disponible para nosotros. Y cuando pequemos, vamos a confesar nuestros pecados. Cristo nos limpia de todo pecado. No es que estamos haciendo nuestra salvación y logrando nuestra justicia personal. Ya eso Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Ya Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero hay esta limpieza continua en nuestra santificación que nosotros hacemos por medio de la confesión de nuestros pecados. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, nadie, según este texto, puede llegar a decir, ya yo aprendí a dominar mi lengua, eso es, yo soy un perfecto domador. La lengua está domada, yo le tengo un freno bien puesto ahí, y nunca peca. Dice, no, nadie puede llegar a hacer eso. El que sea capaz de dominar la lengua completamente, no, eso es un varón perfecto, capaz, dice el texto, de refrenar todo el cuerpo. De manera que es otro texto que nos enfatiza que en esta vida no llegaremos a la perfección. En esta vida no llegaremos a la perfección. Pablo les dice que no deriven ninguna impresión falsa de las declaraciones que él había hecho en los versículos anteriores. No es que vivan un nivel superior de espiritualidad que ustedes. Deben tener como meta la misma meta que yo tengo. Yo no he llegado todavía, yo todavía corro. Hagan ustedes lo mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como les dice, les dije anteriormente, él les va a decir que le imiten a él. Pero todavía no era perfecto. La meta conjunta de todos debe llegar a ser, a llegar a nosotros ser como Jesucristo. Y el hecho de Pablo, iba delante de ellos en experiencia, en dones, en amor a Cristo, en pasión por el conocimiento de Dios. El hecho de que Pablo iba delante no quería decir que él había llegado. Debemos imitar, hermanos, las cosas buenas de hombres imperfectos, que es lo que nosotros a la larga vamos a hacer, imitando al Pablo que nos dice el versículo 17. Dice Martin Lloyd-Jones, nuestra experiencia depende y se desprende de lo que creemos. De manera que si nuestra creencia con respecto a lo que es posible para nosotros está errada, entonces es más que probable que nuestra experiencia estará igualmente errada. No debe haber duda de que muchas, si no la mayoría, de las dificultades en la vida y experiencia cristiana surjan del hecho de dejar de entender la doctrina, de no entender las posibilidades que están abiertas ante nosotros por este glorioso Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Martin Lloyd-Jones? Martin Lloyd-Jones lo que está diciendo es, si nosotros tenemos una doctrina equivocada acerca de lo que nosotros como cristianos somos y somos capaces de hacer, nuestra práctica estará también equivocada. ¿Y en qué sentido? Oh, hermanos, si nosotros albergamos pensamientos de que nosotros podemos llegar a un estado de perfección aquí en la vida, esa doctrina se va a reflejar. Esa doctrina se va a reflejar. ¿Y qué va a causar cuando se vean que hayan aquellos pecados que no son compatibles con esa doctrina que él tiene en su mente? No va a entender realmente que es la lucha del pecado que mora en su corazón, sino que va a pensar simplemente que no es cristiano. Eso es simplemente un ejemplo. O puede haber personas cuya convicción en la vida cristiana es que él va a llegar a un punto de fe en el que ya, si yo he pasado 10, 15 años de creyente, ya, no importa si yo me esfuerce, si yo no me esfuerce, ya yo pasé la prueba, como quien dice, mira todo el tiempo que yo tengo, ya no hay duda, no hay problema, no tengo que esforzarme. Su doctrina es que hay diversos niveles de cristianos que van a llegar a lugares de esfuerzo y donde ya se pueden detener. Ahora, es esa doctrina bíblica que el cristiano en su vida de santificación puede llegar a un punto donde ya no quiere progresar nada más, donde ya no debe esforzarse nada más. Puede que haya algunos que no lo expresen así con palabras, pero viven como si creyeran precisamente eso, que han llegado a un punto donde ya no tienen que esforzarse. donde ya no hay una lucha agónica para ellos poder ser cada vez más santos, donde ya leer la palabra, donde el orar, donde el tener comunión bíblica y preparar el corazón para edificar a otros, donde el compartir el evangelio con los perdidos, el amar que las iglesias sean solidificadas en el mundo entero, identificarse con el reino de Cristo, ya no es algo donde el corazón está continuamente latiendo, tratando y pidiéndole a Dios de que Él mejore y mejore y progrese en estas áreas. Donde no hay ese tipo de creencia, esa persona no se va a esforzar. Martin Lloyd Jones dio mucha luz en una expresión como esa. Nuestra experiencia depende y se desprende de lo que creemos. Así es nuestra creencia. Por eso Pablo les dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Para él explicarle lo que les va a decir más adelante, tenía que decirles eso. Para él decir, hermanos, corran junto conmigo, le tiene que decir, hermanos, es que no hemos llegado. Hermanos, es que no hemos llegado. Y hermanos, nuestra convicción debe ser nosotros salir de aquí convencidos de que no hemos llegado, que nos falta mucho. Que nos falta mucho. Tal como el apóstol Pablo decía también. Tal como el apóstol Pablo decía también. Y decía Martin Lloyd-Jones, nuestra conciencia de imperfección, lejos de robarnos nuestra seguridad de salvación, es en un sentido casi la base de la seguridad de salvación. En lugar de uno, ay, pero que esta imperfección, es que, no, dice, en lugar de eso, quitarte la seguridad de salvación, hermano, lo que debe es darte un sentido de seguridad de salvación. Porque ese sentido de que tú no has llegado, esa insatisfacción del nivel de espiritualidad al que tú has llegado, eso es parte, es una evidencia del testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Estaba el apóstol Pablo satisfecho con su vida? Un hombre que había hecho ya tanto por el Señor, que se había gastado por el Señor, vemos claramente que no. Era un hombre que había visto a Cristo, había tenido visiones, tenía grandes dones, pero no estaba satisfecho. Todavía falta. ¿Anhelas avanzar y progresar en tu vida cristiana? ¿Haces algún esfuerzo para eso, para tú progresar? Hay quienes están de acuerdo con Pablo en la primera proposición. No son perfectos. Pero no están de acuerdo con la segunda, con el esforzarse en la vida cristiana, que lo consideran como algo que no es obligatorio. Al considerar la vida del apóstol Pablo, hermanos, la tendencia es quizás a verlo muy lejos y separado de nosotros. Allá el apóstol Pablo, lo vemos tan excepcional que se puede llegar a pensar que considerar su vida quizás no tiene ni valor ni significado para nosotros. Sin embargo, es distinto a lo que la Escritura nos enseña. Él sí debe ser un modelo para nosotros. Él nos exhorta a que le tomemos como modelo. Y en el libro de Hebreos, cuando cita estos ejemplos de la fe, dice, ahora nosotros teniendo esta nube de testigos debemos correr también, como ellos lo hicieron. Entonces no son modelos que debemos ver como un museo. Son modelos que nosotros debemos imitar. Debemos imitar. ¿Qué nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Cuándo dejaremos de crecer? Hermanos, cuando muramos. Cuando partamos a la presencia de Dios. Mientras tanto, debemos crecer y crecer y crecer. Dice John MacArthur, si ya tienes suficiente de oración, suficiente de la iglesia, suficiente de la enseñanza de la palabra de Dios y suficiente comunión cristiana, entonces te encuentras en una condición sumamente peligrosa. Sumamente peligroso. El llegar a un estado donde lo que yo he tomado de la Biblia me es suficiente. Lo que yo he aprendido acerca de orar me es suficiente. El nivel de comunión que experimento me es suficiente. Dice, eso es un estado peligroso. Todos nosotros debemos ver lo que nos falta. No mirar atrás lo que ya hemos recorrido, sino mirar lo que tenemos por delante. Y aunque quizás tú no seas un perfeccionista en un sentido teológico, puede ser que lo seas en un sentido pragmático. Puede ser que lo seas en un sentido pragmático. Si no hay esfuerzo, si no hay lucha. Has llegado a la perfección de lo que tú quieres ser como cristiano. No a la perfección de lo que Dios quiere que tú seas como cristiano. Y son dos cosas distintas. De manera que esa es la conciencia imprescindible para la carrera cristiana. El saber que no hemos llegado. Porque en el momento que pensamos que hemos llegado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de correr. vamos a dejar de correr. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pues ahora pasemos a ver nuestro segundo punto. La carrera, un esfuerzo indispensable. La carrera, un esfuerzo indispensable. Y los tres versículos, el 12, el 13 y el 14, contienen frases y expresiones que nos hablan de este esfuerzo que debe haber de parte nuestra en la vida cristiana. El versículo 12 dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El versículo 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el versículo 14, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. La imagen del atleta y del corredor nos comunican claramente la idea de determinación, disciplina, dedicación. Es una persona que está dispuesta a abstenerse de muchas cosas con tal de mantenerse en forma. No, pregúntele a los grandes maratonistas si a ellos se les ocurrió el día anterior inscribirse en la carrera de maratón. ¿Cómo? Mañana es la carrera de maratón. Apunta mi nombre ahí. No, hermano. Es un entrenamiento de años. Es una disciplina de años. Un compromiso, una mente, una dedicación especial y particular. Nosotros podemos ver la carrera en un momento, pero la preparación de esos atletas es extraordinaria. Se abstienen de muchas cosas. Aún Sammy Sosa, las personas admiran lo que él ha hecho, pero tienen que ver la disciplina a la que él mismo se sometió para poder estar en la forma que él se mantuvo. Ni Maguire ni Sosa pudieran haber hecho esto que hicieron si no hubiera sido por la dedicación con la que lo hicieron y la disciplina a la que estuvieron dispuestos a someterse. No era que estaban llevando vidas desordenadas, pues es que ahora estén disfrutando de un tiempo de relax, de calma, de descanso, pero en aquellos meses fueron meses fuertes, fueron meses de lucha, fueron meses de duro entrenamiento, de muchos ejercicios. Pues nosotros, hermanos, cuando tenemos en la palabra de Dios una ilustración como esta, hermanos, lo que se nos está comunicando es todo lo que implica la imagen de un atleta. Todo lo que está involucrado en ser uno un atleta, eso es lo que se nos quiere comunicar. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, determinación, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Son unas palabras que nos expresan intensidad, dedicación, compromiso, determinación. Dice el apóstol, una cosa hago. No me voy a distraer de lo que es lo principal en mi vida. El que corre no puede mirar a ningún otro lado sino hacia la meta. ¡Hacia la meta! Esa es una de las reglas básicas del atletismo. El que corre tiene que mirar hacia adelante. En la carrera de los 100 metros, la persona tiene que mirar hacia adelante sobre todo. Es una carrera donde la persona, si mira hacia los lados, lo que puede hacer es mirar al lado para ver a la persona que le pasa por el lado. Porque de alguna forma se pierde intensidad. No puede mirar hacia atrás, jamás se cae. Tiene que estar concentrado, no puede salirse del carril, no puede pisar esta raya, porque inmediatamente lo descalifican. Hay normas, hay reglas. Es una persona que está concentrada en su objetivo. Llegar a la meta. Observen la imagen en cámara lenta de estos corredores. Cada músculo se está moviendo. Aún la mandíbula la mantienen suelta y floja para que toda su fuerza esté concentrada en cada movimiento de estos músculos. Por eso la mandíbula se mueve libremente mientras van corriendo. Es una concentración única, es algo sin igual. Todo cambia cuando cruzan esta meta. Pero mientras tanto, es un objetivo, es una sola meta. Yo considero que la imagen de la carrera cristiana no es ni la carrera de maratón ni la carrera de los 100 metros. Yo creo que es una combinación de ambas. Hay que correr como si fuera una carrera de 100 metros en esa determinación y en ese objetivo de ver la meta, tener la meta siempre delante de nosotros y la resistencia y la perseverancia de un maratonista. La preparación que hay detrás de todo esto, tomarlo en cuenta, la disciplina, el abstenernos, todo eso es parte determinante para nosotros correr bien. Nadie llega a una de estas carreras y empieza a contar a los demás, no, porque yo he sido un atleta reconocido. ¿Tú recuerdas la carrera que yo hice en Australia? Aquella, sí, famosa carrera. Oh, bueno, esa carrera yo me dediqué y gané esa carrera así, de esta manera, con tantos segundos, etcétera. Él no llega a esta carrera contándole a los demás los logros pasados y pensar que con esto ya él llegará, que con esto ya él tiene un paso hacia adelante de los otros. Nada de eso cuenta para la próxima. Es independiente lo que hace en esta carrera. Ni nadie llega a una de estas carreras diciendo, óyeme, la verdad que la zancochada que yo me di la noche anterior, anoche, fue tremendo. Eso fue, mi tía hizo un sancocho y, increíble, nos acostamos a las 4 de la mañana. No, no va a oír uno de estos atletas contando una cosa semejante. Es un hombre que se abstiene de muchas cosas, aunque le gusten. Y excúsenme por abrirle el apetito. Es un hombre que disciplina hasta la hora en que se va a dormir, etcétera. Tiene que someterse. Y es así que llega a la victoria. No puede llegar como cualquiera. Ok, vamos a correr. ¿Qué pasa si cualquiera fuera de forma intenta hacer algo semejante? Por eso después, bueno, es que salen muchos cojeando, salen algunos con problemas, con un músculo aquí y otro problema allá. No estamos preparados. Hay una concentración, hay una meta. Comienza tiempo atrás en esta preparación. Y cuando están corriendo, estas personas no escuchan nada. Estas personas solamente tienen un objetivo en mente. Y Pablo lo que está expresando es precisamente eso. Una cosa. Es esto. Y literalmente el texto griego lo que dice es una cosa. ¿Tenemos nosotros esa determinación en nuestro correr cristiano? ¿Tenemos nosotros esa meta allí en la mirilla? Tanto que no nos dejamos distraer por las cosas que nos rodean. ¿Miramos nosotros hacia atrás? ¿Miramos hacia los que están del lado? Los corredores no pueden ver eso, no pueden compararse con los demás. Ah, no, yo les llevo mucho de ventaja, no. Tienen que seguir hacia adelante. Independientemente de cuántas cabezas tú le lleves a los que están detrás de ti, corre. Porque la meta principal es Cristo. Es ser como Cristo. Sigue corriendo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no miraba atrás para ver cuánto ya había recorrido. Independientemente de la distancia que ya había recorrido, quería seguir hacia adelante. Y hermanos, este es un serio peligro para el creyente. El creyente verdadero de seguro llegará a la meta, porque el que comenzó en él la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el verdadero creyente puede llegar con más o menos heridas y contusiones obtenidas en el camino. Y nosotros debemos correr de tal forma que evitemos esos tropezones, que podamos correrlo más libremente. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr libremente. Una ropa deportiva adecuada para la actividad a la que nosotros vamos a dedicarnos. A nadie se le ocurre correr en estos maratones con saco y corbata. No combina, no tiene una ropa adecuada para el tipo de movimientos que el cuerpo requiere. Pues hermanos, nosotros no podemos mirar atrás. Nosotros tenemos que estar preparados y tener la mirada solamente hacia lo que está adelante. Si nosotros miramos hacia atrás, vamos a caer. No vamos a estar preparados para lo que nosotros nos vamos a encontrar. En ese sentido, si había comparado la vida cristiana a una carrera de 100 metros o una carrera de maratón, pues también es una combinación de esas carreras más la carrera de campo traviesa. La carrera de campo traviesa es una carrera en la que ellos tienen que estar saltando cosas, brincando obstáculos, fijándose aquí y allá, caen en agua por allá, suben un monte por aquí. Es otra carrera singular. Es una carrera que no se puede hacer con los ojos cerrados ni vendados. Puede ser que alguien se atreva a hacer la carrera de 100 metros de esa manera. Y si yo me imagino que se caerá. Pero la carrera de campo traviesa no se puede hacer con los ojos cerrados. Hay que ver muy bien dónde están los obstáculos. Pues nosotros tenemos que ver dónde se encuentran estos obstáculos. No podemos estar mirando hacia detrás. Mirar hacia atrás y descansar en la distancia ya recorrida ha sido la desgracia de muchos. No es posible mirar hacia atrás y al mismo tiempo mantener nuestros ojos en Cristo. No es posible. Tenemos que extendernos hacia lo que tenemos hacia adelante, mirar hacia lo que tenemos hacia adelante. No mires atrás, no mires atrás. El problema de muchos es que miran demasiado hacia atrás. Miran demasiado hacia atrás. Muchos lo hacen para ver las victorias logradas, para ver lo que han hecho, todo lo bueno que ya han hecho y recorrido, a lo que han logrado para el Señor. Otros, para quedarse contemplando sus fracasos. Y ambas cosas son terribles para el cristiano. El cristiano no puede quedarse mirando hacia atrás. Hermano, en el momento en el que nosotros somos atrapados por Cristo en la hora de la conversión y somos colocados en esta carrera, desde ese momento nuestra mirada debe estar hacia adelante. Y hay una doctrina bíblica del recuerdo de lo que nosotros éramos para ser agradecidos para con Dios y vivir una novedad de vida. No quiero negar eso. Pero por otro lado, la Escritura también nos enseña que hay una determinación y un ojo sencillo y único en la vida cristiana, determinado en solo ir hacia adelante, marchar y progresar hacia adelante. Pero si el creyente se está allí en la meta y lo que está mirando, todo lo que yo he sido, todo lo que yo fui, y se queda mortificado por esto, no va a dar un paso hacia adelante. Hermano, hermana, no sé cuál ha sido tu problema, no sé cuáles han sido tus tropiezos, quizás han sido muchos, han sido innumerables, pero Cristo te exhorta, el apóstol Pablo aquí nos enseña, el Espíritu a través de Él, que tú no debes mirar hacia lo que está detrás, sino extenderte hacia lo que está adelante. No mires atrás, no mires atrás. Dice Hebreos capítulo 12, que nosotros debemos correr poniendo nuestros ojos en Jesús. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Y eso es viéndolo, no hacia atrás, sino hacia adelante. Pablo no veía tanto el progreso hecho, sino el progreso por hacer. No tanto la distancia recorrida, sino la distancia por recorrer. No lo que había ya logrado, sino lo que le faltaba por llegar a la meta. La satisfacción es fatal para el avance y el progreso espiritual. Algunos creyentes dan la impresión de que ya no tienen esta idea de mejorar, como les decía, de echar hacia adelante. Y el libro de Hebreos por eso nos habla de aquellos que se hicieron tardos para oír. Tardos para oír. Como si se hubieran quedado ya en ese rezagados espiritualmente. No podían recibir el alimento espiritual sólido que era para su desarrollo y su crecimiento espiritual. El tiempo había pasado en el que ellos debían ya ser maestros, pero no era así. El cuadro que presenta es el de un corredor que en toda su agonía y en todo su esfuerzo, de pronto mira hacia atrás para ver cuáles han sido los logros que él ha obtenido. Pierde el avance, todo lo que había hasta ese momento logrado. Lo echó a perder. Hermanos, no nos quedemos mirando atrás. No nos quedemos mirando atrás. Debemos mirar hacia adelante. Una cosa, unidad de acción. Una sola cosa. No mirar, quedarme yo lamentando las cosas en las que yo he fallado. No quedándome gloriándome en la victoria que Dios me ha dado. Todavía falta mucho por recorrer. Todavía debemos usar nuestras energías en esa sola meta. Pablo dice, no solamente yo no miro hacia atrás, dice, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome a lo que está delante. Y la imagen lo que nos indica es como si nosotros pudiéramos ver cada músculo esforzado en la determinación de alcanzar la meta. Las venas brotadas, la respiración controlada, el gesto del rostro evidenciando la intensidad de la acción. Nadie le hace desviarse de esta acción. Él no mira atrás, él se extiende hacia lo que tiene hacia adelante. Una cosa hago, una cosa hago. Es esta la determinación que tenemos en nuestra vida cristiana. Podemos nosotros describir el esfuerzo que hacemos en nuestra santificación personal en una sola cosa, una sola cosa. Yo me extiendo hacia lo que tengo delante. ¿Qué tanto te estás extendiendo? ¿Pueden ver los demás estos músculos esforzados? ¿Pueden ver ese gesto, ese rostro indicando concentración, un único propósito en la vida cristiana? No se detenía por lo que quedaba atrás, no perdía el tiempo en lo que estaba a su alrededor. Había progresos que hacer. Crecer más en el conocimiento de Cristo y en la gracia. Crecer más en santidad y en piedad. Ejercítate para la piedad. Quería más y más. Nunca decía ya, nunca decía suficiente. Hay corredores que no han llegado a la meta. Algunos de ellos llegaron a ser famosos por eso. Un sentido de insuficiencia les venció. Ellos iban corriendo, arrancaron bien. Y habían avanzado un buen trecho. Pero llegó un punto donde estaban tan exhaustos, veían lo que faltaba, que ellos empezaron a decirse a ellos mismos, no voy a llegar, no voy a llegar. Y ellos así se convencieron a ellos mismos de que no iban a llegar. ¿Y qué hicieron? Dejaron de correr. Dejaron de correr. ¿Te has dicho tú algo así? Que en la vida cristiana tú vas avanzando y de repente llega un punto, yo no voy a llegar. No, yo no voy a llegar. Estás escuchando tu corazón. No la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, extiéndete hacia lo que tú tienes delante. El corredor no gana si solo ha recorrido la mitad o aún si recorre el 95% de la longitud que tiene que correr. Tiene que llegar a la meta. Tiene que llegar a la meta. En estos famosos maratones que hacen Boston, Nueva York, los corredores recorren la distancia en aproximadamente 2 horas y pico y terminan la carrera, pero ya cuando está bien oscuro de noche, cuando hace horas que ya los ganadores fueron premiados y ellos llegaron y fueron reconocidos, todavía siguen llegando corredores, todavía siguen llegando a la meta. ¿Y por qué? Tienen que llegar a la meta. La carrera no ha terminado todavía. La carrera no ha terminado. Hermanos, hay muchos que han llegado. Han roto el récord. Pero hermanos, lo importante es que nosotros lleguemos a la meta. Lo importante es, aunque no haya fotógrafos, aunque no haya reporteros, ni nuestros nombres aparezcan en los libros de récord, que de nosotros, de cada uno de nosotros, se diga que cruzó la meta. Y que llegó a la meta trazada por el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, Romanos 15:20. Me esforcé. Algunos de ustedes están predicando en algunos lugares, y eso demanda esfuerzo. Ustedes se están esforzando, y están corriendo bien. Y la Escritura les estimula a que sigan corriendo bien. Que sigan haciendo estos progresos para la gloria de nuestro Dios. No se descansen. Si les digo, les falta mucho. Hay mucha distancia por recorrer. Todavía hay muchísimas cosas por hacer. Sigue corriendo. No mires atrás. Esfuérzate. Pablo decía que él se esforzaba. Portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Portaos varonilmente y esforzaos. Hay lugar para el esfuerzo. Hay lugar para el esfuerzo. 2 Timoteo 2:1. Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esfuércense. Esfuércense. Mantengan esa palabra en sus mentes y en sus corazones. Esforzaos. Portaos varonilmente, esfuérzate en la gracia. Me esforcé a predicar el Evangelio. Esfuerzo, esfuerzo, estamos corriendo, estamos en una carrera. No mires atrás, mira lo que tienes delante. Mira a Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, en el trono en los cielos. Él es nuestra meta. No descansemos, consumidos por la pasión de llegar a aquel día y ver a nuestro Señor y que Él sea quien nos dé la corona de victoria. Esa es la carrera que tenemos por delante. Esa es la carrera en la que nosotros nos encontramos como cristianos. Pero hermanos, corremos hacia una meta gloriosa. Y es lo último que quiero que veamos. La meta. La meta. Un glorioso destino. El versículo 12 lo expresa diciendo: por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego en el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, está subrayando la soberanía de Dios en el asunto. Está diciendo, Cristo me agarró firmemente. Mi experiencia camino a Damasco es que Cristo me atrapó. Cristo me arrestó esa idea. Me agarró. Yo andaba en otra cosa. Y Cristo me agarra, me atrapa, me amarra las manos y me hace ahora uno de sus siervos. Me atrapó. Fui asido por Cristo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. Y se describe allí lo que es la conversión. La conversión es ser un atrapado por Cristo. Ser hecho preso. Dese preso. Y se da preso una persona cuando viene a los pies de Cristo. Ahora viene a ser posesión del Señor. Todo creyente es un prisionero de Cristo. Y esa es la idea que Pablo está transmitiendo. Ahora él dice, cuando Cristo atrapa a alguien, cuando Cristo arresta a alguien, ahora este creyente tiene una meta. Agarrar y atrapar eso para lo cual él fue atrapado. Hacer de la meta suya en la vida la meta por la cual Cristo lo agarró a él. Y esta es la idea que le está comunicando. Y da su testimonio, y el testimonio que él nos da es que Cristo le salvó soberanamente. Ahora yo quiero vivir para la meta para la cual ese Señor soberano me llamó a mí. La meta mía es la meta que Cristo me dio cuando me salvó. Mi voluntad es la voluntad de Cristo. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un premio relacionado con el llamado de Dios. Es el premio del supremo llamamiento de Dios. Dios llama eficazmente a cada uno de los suyos. Este llamado de Dios viene a ser como el sonido de la pistola del arranque en la carrera. Dios nos llama, arranquen, a correr. Lo bueno es que la Escritura dice que todo aquel que ha sido llamado es que es justificado, es glorificado. Todo el que es llamado llegará a la meta, llegará a la glorificación. Y nosotros nos extendemos a esta meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo les decía a los tesalonicenses, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa es la meta. Primera Tesalónica 2:12. Pues Dios nos puso en esta carrera. Y lo bueno de todo es que todo aquel que haya sido puesto por Dios en la carrera llegará al final y recibirá el premio. El que recibe el premio no lo recibe en virtud de haber corrido bien, sino puramente por la gracia de aquel que nos llamó y nos puso en la carrera. Pero el que llegue lo hará, sin lugar a dudas, en medio de una carrera esforzada y agónica. Esa es la realidad. Dice el comentarista Lenski, nosotros no pusimos el premio allí. Nosotros no nos pusimos a nosotros mismos para correr por él. Todo esto es de Dios y de Cristo. Nuestro correr no crea el premio, ni siquiera lo gana. El premio es pura gracia. Aún nuestro llamado no es otra cosa que pura gracia, como la nueva vida por la cual somos capaces de correr. Y el correr mismo, la cual gracia nos mueve. La cual la gracia nos mueve. Dice, todo es de Dios. Dice el autor, nosotros se nos dio vida nueva y por eso es que podemos correr. Eso es de Dios. Dice, y el correr mismo en la vida cristiana, lo que está diciendo el autor, también eso es de gracia. Dios es que nos pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En atletismo, el premio no es otorgado sino hasta que la carrera es completada, no antes. Hermanos, no esperemos el premio aquí en la tierra. No esperemos el premio aquí en la tierra. Ahora, ¿Pueden ustedes imaginarse lo que debe ser recibir un premio de parte del Señor Jesucristo? ¿Pueden ustedes tener una idea de lo que eso debe significar? Dice un comentarista: al final de cada una de estas grandes carreras en los juegos de la antigua Grecia había gran entusiasmo. Aquellos que estaban cerca de la meta podían ver quién llegaba primero, pero había más que una mera satisfacción personal al ganar. Siempre había alguien muy importante esperando en la plataforma para dar los premios después de la carrera. De repente, un gran silencio caía sobre toda la multitud que estaba observando. Todos estaban esperando escuchar, resonando alrededor del estadio, el nombre de la persona que había ganado. Finalmente se haría el anuncio y el nombre del ganador sería llamado. En ese momento todos los espectadores irrumpirían en estruendoso aplauso mientras el atleta victorioso se dirigía al frente a recibir su premio. Hermanos, nosotros corremos para recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé cómo tú ves la vocación y el llamado de Dios a ti para con la vida, pero yo te puedo decir por la palabra de Dios que tu sentido en la vida es mayor que cualquier dedicación a la que tú lo tienes aquí en este mundo terrenal, aparte del vivir solamente para la gloria del Señor Jesucristo. No hay ningún llamado más sublime, no hay ninguna dedicación más especial. Si hay algo especial que tú tienes, amado hermano mío, es que estás corriendo hasta llegar a una meta que es suprema. Recibir el premio de parte de Cristo, del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. ¿Habrá algo más que nos pueda desviar la atención? ¿Habrá algo más importante? Llegará aquel momento solemne, llegará aquel día cuando estemos todos delante de nuestro gran Señor Jesucristo. Él estará en la plataforma, la grande nube de testigos estará viendo allí en el estadio. Verán cuando nosotros hagamos nuestra entrada, para algunos será más pronto que para otros, pero todos llegaremos en aquel día, todos los que estamos llamados en la carrera, todos los que hemos sido llamados por Dios para salvación. He aquí nos enfilamos, corremos unos delante de otros, unos van detrás, otros van delante, todos llegaremos y cruzaremos aquella hermosa meta. Allá habrá una algarabía, todos en el estadio verán y serán sobrecogidos por lo que están viendo, el número de millares y millares que se completan de los escogidos de Dios. Y aquí estarás tú, y llegarás tú aquel día, y cruzarás la meta. Finalmente llegará el momento para aquello para lo que tú te estás extendiendo, para aquello en lo que tú te estás gastando, todos tus esfuerzos, todas tus oraciones, todas las lecturas bíblicas, todas las instrucciones de tus hijos, todo ese esfuerzo es para llegar a aquella meta y agradar a aquel que nos llamó por soldado, a nuestro Señor Jesucristo. Y se hará un gran silencio cuando se levante Cristo y aquí traiga una corona para ponértela en tu cuello, y te pondrá una a ti, y te pondrá una a mí. ¡Qué momento más especial! ¡Qué momento más increíble! Pero hermanos, nosotros no estamos llamados a ninguna otra cosa que para un momento tan especial como ese. Y ese debe ser un momento que nos consuma y un momento que nos dé ánimo en el tiempo de la debilidad. A modo de aplicación aprendemos dos cosas brevemente. El modelo de vida cristiana que Pablo nos deja aquí, hermanos, es totalmente incompatible con la complacencia y la pereza espiritual. Ni la perfección ni el premio serán alcanzados en esta vida, pero ni la perfección ni el premio serán alcanzados en la resurrección, a menos que los busquemos ardientemente en esta vida. Ese esfuerzo debe estar presente. Aprende la necesidad de unir tu éxito en la vida cristiana con tu esfuerzo. Como decía Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. No es que obtenemos vida eterna en base a nuestros esfuerzos, pero sí mientras nos estamos esforzando en nuestros esfuerzos. No seamos más sabios que Dios. Fue el Espíritu de Dios quien llevó a Pablo a escribir como lo hace en todos estos textos. Pero también, hermanos, aprendemos algo de tener el cielo y la perfección que conoceremos allí como la gran meta de nuestra vida cristiana. Será el final de nuestras luchas contra el pecado y contra el mal. No habrá más frialdad de corazón, no más orgullo, no más tentaciones. Será la perfección de toda virtud del Espíritu que ahora nosotros tenemos en imperfección. Todas aquellas virtudes que ahora tenemos en estado imperfecto, solamente desarrollándose una aquí más que otra, en aquel día todo se encontrará en perfección. Animémonos, hermanos, animémonos con la idea de llegar a la meta y al premio. Ir tras la perfección y el premio no es una actitud egoísta, no es una actitud mercenaria, es lo que Dios nos ha dejado aquí como un incentivo para nosotros seguir hacia adelante. Pablo dice, yo me extiendo para alcanzar aquello para lo que yo tengo delante, el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Lo haces tú? ¿Lo haces tú? ¿Ven los corredores llegar a esta meta? O cuando los corredores cruzan esta meta, ellos se extienden, cruzan esta cinta, y qué alivio es haber llegado. Qué alivio tan grande es haber llegado. Hermanos, nosotros tendremos un alivio. No hagamos del alivio nuestra vida terrenal aquí. Hagamos que aquel sea un gran alivio. Que la sed que Dios apague en el reino de los cielos sea tan notoria, porque nosotros estemos muy sedientos aquí, luchando las batallas del Señor. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado en medio de la carrera? Hay dos textos que yo tengo para ti. El primero está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Cuáles son las marcas del cansancio en un atleta? Pues ya las manos están caídas, los pies no se pueden casi ni levantar. Y es la idea que aparece en Roma en Hebreos 12, 12, cuando dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el otro es Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa. Y después dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estás cansado, no tienes fuerzas. Dice, ¿cómo puedo yo dar un paso más hacia adelante? Siempre caigo y otra vez caigo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ten esta meta delante de ti, mi hermano. Dios te dará fuerzas. Espera en Él y Dios te suplirá lo que te hace falta. No corras simplemente. No digas, yo ya llegaré caminando a la meta. No. No digas, estoy corriendo para llegar en el lugar 2,500,000. No, hermano. Esfuérzate. Corre y corre para ganar, y Cristo te premiará. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro, ciertamente la imagen que viene en nuestra mente al leer un texto como este es el de aquellos que gritan y animan a los corredores mientras están a las orillas del camino. Estudiar un pasaje como este, Señor, queremos que tenga el mismo efecto en nosotros. Del ánimo de nosotros seguir hacia adelante, que valen la pena los esfuerzos. Ayúdanos a ser imitadores del apóstol. Te oramos, oh Padre bueno, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, que de ninguno de nosotros se diga que ha dejado el camino, que ha dejado la carrera. Que no nos cansemos como para no correr. Oh Dios, vale la pena por el premio al que tú nos estás llamando. Oh sí, conocerte a ti, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la gran salvación a la que tú nos has llamado. Perdónanos cuando no hemos corrido como debiéramos, y ayúdanos ahora a seguir hacia adelante, amándote, derivando nuestras fuerzas solamente de ti. Y al final, Señor, y al final, cuando tú nos entregues aquel premio, aquellas coronas, devolvértelas, Señor, y arrojarla a tus pies por el gran amor con que tú nos has amado. Bendito sea tu nombre. Amén.